Muy buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga, la paz de nuestro Dios con cada uno de ustedes, hoy llegando hasta sus hogares. Yo espero que más de llegar a sus hogares, pueda llegar al corazón la enseñanza que Dios tiene para nosotros esta noche. Creo que es uno de los principios fundamentales por medio de los cuales Dios se identifica en sus raíces más profundas, y es precisamente el amor. Recordemos que el principio fundamental de Dios es el amor, y todo lo que Dios ha hecho, lo ha hecho por amor. En esto, pues Dios ha puesto en nuestro corazón el poder analizar esta carta, que creo que debe ser parte no solo de una lectura, sino de una práctica continua en nuestra vida. Sin embargo, pues lleva muchos aspectos, quizás muy fuertes, al final de la carta, porque nos habla de una definición en cuanto a los que son de Dios y los que no son de Dios, basados precisamente en el amor. Cuando nosotros hablamos, entonces, de la idea de Dios, Dios viene y plasma en su creación, plasma y habla, voy a hacer al hombre, dice, y lo voy a hacer a mi imagen y semejanza, dice Dios. Desde ahí existe una gloria. Si Dios tiene una esencia, que es la esencia del amor, quiere decir que esa esencia la iba a trasladar al hombre mismo hasta lo profundo de su alma, de su ser, porque fue hecho a imagen, fue hecho a semejanza de Dios mismo. Esto habla que el hombre entonces tenía parte o iba a ser parte de la naturaleza de Dios. Al hablar de la naturaleza quiere decir de lo constitutivo de Dios, los elementos constitutivos de Dios. Esto es maravilloso, hermanos, porque quizás al hablar de esta parte, la parte más sublime que podemos lograr entender dentro del universo mismo, el amor, pero Dios pone en un ser humano, en una obra, digamos, material, deposita el amor, y esto es algo tremendo. Cuando Dios habla de amor, está hablando de que todo lo hizo maravillosamente. Pero la base importante, la energía importante para crear todo eso creado, para poder hacer todo lo que existe en el universo. Estamos hablando de la luna, las estrellas, las pléyades. Y al poder entrar a entender toda la grandeza de Dios, todas estas cosas maravillosas que nosotros podemos ver, desde las cosas más grandes, maravillosas, como el sol, la luna, las estrellas y muchos soles, mucho más grandes que este mismo sol, y poder entender que esas cosas tan grandes hizo monstruos marinos y hasta seres unicelulares, son microscópicos, la punta de un alfiler equivale a un ser viviente. Y todo esto, mi amado hermano, Dios lo hizo en base o con la energía del amor. Todo fue impregnado de esa sublime fuerza divina que es el amor. En este sentido, queremos hacer entender algo. Si Dios puso amor en toda su creación, y siendo que el hombre es la plenitud de la creación, de hecho, Dios le llama que es la corona de la creación. El hombre es lo más álgido de la creación, es lo más perfecto de la creación en el momento en que Dios la hizo. Y sucede algo maravilloso, porque el hombre, luego que fue hecho de elementos materiales, sodio, potasio, magnesio, hierro, etcétera, y todos los elementos de la tierra, Dios hace algo maravilloso. Ve y da un soplo en su nariz, ese soplo de vida. Y ese soplo de vida lo hace con todo el amor de Dios sobre el ser humano. Hermanos, esto es maravilloso. Es tan grande y tan especial, hermanos, porque nosotros fuimos ministrados por Dios mismo a través del amor. Quiere decir, hermanos, entonces, que la vida es fruto del amor. Cuando nosotros recibimos entonces de parte de Dios ese soplo maravilloso de vida, lo que estábamos recibiendo era el amor de Dios. Dios es la máxima ministración que Dios pudo haber dado, porque quizás en su momento dio vida a otros seres animales, seres vegetales, pero nunca le dio ese soplo tan maravilloso de vida. ese amor que le dio precisamente a esa su criatura, que realmente, hermanos, deberíamos de sentirnos tan felices. ¿Cómo es que ese Dios que hizo todas estas cosas, que hizo todas esa naturaleza y creó ese universo con amor, nos hizo con amor? David, hermanos, aquí en un salmo, en el Salmo 8, dice algo muy precioso, hermanos, precisamente. Y habla de esa admiración que tiene hacia lo que es esa grandeza de Dios. Y acá hay una pregunta que hace precisamente aquí en el Salmo 8, de 3 al 9. Dice: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos. Dice, hermanos, que esto es interesante, porque aquí él está viendo la obra de Dios, pero no como no está adorando las obras, sino que ve las obras que Dios hizo. Esto es maravilloso. Y dice: y la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que le visites? Miren, hermanos, esto es glorioso. En esta parte a veces podría parecer algo incongruente. ¿Cómo es que Dios, siendo un ser eminentemente espiritual, deposita algo sublime en el hombre? Porque Dios depositó en Adán, precisamente en ese inicio, la plenitud de Dios, porque fue hecho a imagen y semejanza de él, repito. Entonces todo hace pensar en un amor perfecto. Adán recibió el amor perfecto de Dios, el amor ágape, el amor de Dios. Esto fue lo que recibió Adán, porque era la administración directa de Dios hacia el hombre. Y esto era como que el hombre era parte de él mismo, ¿no? Porque fue recibido de parte de Dios. ¿Qué fue lo que realmente pasó allá en el huerto del Edén? El hombre desobedece al mandamiento divino, oye la voz satánica. Y bueno, ¿qué fue lo que perdió realmente el hombre? El amor como naturaleza divina. Oye, esto es sumamente importante. Cuando el hombre estaba conectado con Dios, porque la conexión de Dios dependía de ese amor. Dios le dio ese soplo de vida y había una conexión directa, esa esencia de Dios estaba, y cuando interviene precisamente el maligno, cuando la maldad obra precisamente en la vida de Adán, hermanos, el hombre pierde el amor como naturaleza divina. O sea, él siguió amando, pero ya no conforme la naturaleza divina. Ese potencial de amor que tenía el hombre, lo que hace es canalizarlo, pero a otro Dios. O sea, Dios le da su amor, el hombre amaba a Dios, hubo una intervención satánica, el hombre pierde el amor como naturaleza divina y se queda con la parte humana únicamente de lo que es el amor. Y no encuentra a otro Dios a quien adorar. Perdió la conexión con Dios porque dejó de amar a Dios. En el momento en que desobedeció a Dios y empezó a obedecer a Satanás, automáticamente el hombre pierde esa conexión divina del amor de Dios y queda un vestigio, queda un rudimento, pero únicamente material. Entonces, hermanos, todo ese amor que el hombre tenía ahí como potencial, porque obviamente había una marca de lo que significaba el amor, lo canalizó a un hombre, a él mismo, a ese Homo sapiens. Este Homo sapiens, con esa administración satánica, este se cree que es muy listo, que es muy inteligente, él se cree independiente, todo lo analiza, lo razona, él es él, y se ama él. Hermanos, cuando el hombre en cuanto más se ama a sí mismo, hermanos, deja de amar a Dios, porque todo lo va a canalizar, hermanos, hacia él, hacia su persona. Entonces, no puede, imagínense, si no puede amar a Dios, ¿cómo va a amar también a su prójimo? ¿Cómo va a amar a alguien más? Entonces, el hombre se vuelve realmente un mercader, hermanos, y vende el amor y compra el amor, y a través de lo que es la materia, hermanos, el hombre, por eso es que dice la palabra del Señor, raíz de todos los males es el amor al dinero, porque con el dinero se compra amor, según ellos, porque se compra fama, porque se compra amistades, se compra qué sé yo, pero es un amor, hermanos, que no tiene el principio divino, es un amor egoísta, es un amor torcido, es un amor materialista, hermanos, y al final el hombre solo pretende adquirir una ganancia, no es capaz de dar a nadie, ni a Dios, ni a nadie, hermanos, y esto, como les decía, va de aumento en aumento, de aumento en aumento, el hombre cada vez más se manifiesta en razón de él. Por eso el Señor Jesús allá precisamente, allá en el mensaje que da a sus discípulos, dice algo muy precioso, hermanos. Allá en aquella enseñanza maravillosa en el Monte de los Olivos, y habla precisamente de algo muy especial. Hermanos, está hablando de que al final, eso lo podemos ver allá en Mateo 24, ahí podemos buscarlo en Mateo 24, precisamente versículo 12, dice, y por haberse multiplicado la maldad, hermanos. Esto es algo que va incrementándose cada vez más. La maldad, el amor propio, el no amar a Dios y todos estos elementos, poco a poco van haciendo que se multiplique la maldad. El hombre egoísta ya no es capaz de dar nada y es malo, malo, malo. Por eso habla algo, dice, precisamente dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Cuando Jesús entonces habla precisamente de esta enseñanza a sus discípulos, esta es realmente como una profecía inequívoca. Ya no habrá más amor que el amor propio. Eso quiso decirse en Jesús en ese momento. Parafraseando esto, Jesús está diciendo, los hombres egoístas que se aman a sí mismos, que su Dios es él y que van aumentando en su maldad, que no son capaces de dar nada, esto habla precisamente del hombre que va prosperando hacia él sin ninguna proyección hacia Dios ni hacia su prójimo. Hermanos, en esto el Señor Jesús nos está enseñando de que el hombre va a ir avanzando en esa forma de ser, en esa forma de pensar, hasta manifestarse precisamente lo que es la abominación desoladora y el hombre de pecado. Es una profecía, hermanos, de los últimos tiempos, cuando Jesús le habla a sus discípulos precisamente ahí en el Monte de los Olivos y les está explicando hasta dónde el hombre va a llegar. Y al hablar de la abominación desoladora, del hombre de pecado, estamos hablando del hombre que no ama nada ni a nadie, solo él se ama, él aborrece al mismo Dios. Hermanos, y esto pareciera como que, ¿y qué pasó ahí? Parece horrendo. Sin embargo, hermanos, y desafortunadamente, eso se da en el mundo. Pero hay algo más terrible, hermanos. No solo se da en el mundo secular. Muchas veces de nuestras mismas congregaciones cristianas, hermanos, ya no se vive el amor ágape. Quizás nosotros estamos en una congregación que se puede denominar ágape, pero ese es un nombre. Pero el amor ágape es el amor de Dios, es la manifestación plena del amor perfecto de Dios. Al hablar de eso, hermanos, estamos hablando de muchas congregaciones que se llaman cristianas, existe falta de amor. Y no solo que falta de amor, sino que hay hasta odio entre los que están ahí, hermanos, profesando dentro de la misma iglesia, dentro del mismo templo. Parece inaudito, pero todo aquello secular, todo aquello que en el mundo es normal, el amor propio, el odio, el rencor, el resentimiento, se ha trasladado muchas veces a las mismas iglesias, a las mismas religiones, y en el mismo templo en donde se está adorando a Dios, hermanos, existen hermanos que tienen como principio el odio. Hermanos, esto es algo terrible. ¿Pero qué significa realmente eso? Porque si lo analizamos más profundamente, ¿por qué si aquellos están oyendo la palabra y aquellos están oyendo la palabra, por qué unos son capaces de odiar y otros son capaces de amar? Hermanos, no cabe duda de que hay una diferencia entonces, se va a establecer una diferencia entre aquellos hombres que han entendido la palabra de Dios, aquellos hombres que han recibido la unción del Espíritu Santo en su vida personal. Quizás algunos tienen actitudes realmente, hermanos, que uno dice, Dios mío, pero ¿qué pasó aquí? No parece de la iglesia. No, es que no es de la iglesia. No es de la iglesia de Jesucristo, no es del cuerpo espiritual de Jesucristo. Él está haciendo acto de presencia física, pero su amor propio lo define como alguien que no es de la congregación. Y esto es bien importante, hermano, y vamos a ver cómo esto no es solo una idea fugaz, sino que la palabra lo establece en una manera muy categórica. Entonces, la ausencia del Espíritu Santo es la ausencia, el hombre cuando recibe el nuevo nacimiento, hablábamos precisamente anoche en las preguntas, el Espíritu Santo es ese nuevo soplo de vida, hermanos, en donde somos ministrados y llenos del amor de Dios en nosotros. Hermanos, es como que recibiéramos de nuevo allá en el Edén ese soplo de vida, hermanos, cuando nosotros estamos viniendo a Jesucristo. Ese bloqueo que hay, esa falta de amor a Dios, hermanos, por el amor mismo de Dios, entendemos nosotros el amor de Dios, por obra del Espíritu Santo nos es revelado, y nosotros venimos y de alguna manera recibimos, abrimos nuestro corazón, y viene el Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, que provoca un nuevo nacimiento, vino un nuevo soplo de vida a mi vida. Y esto es maravilloso, hermanos. Y el que ha recibido de verdad un verdadero soplo de vida dentro de su ser, ya no puede ser la misma persona, hermano. Tiene que empezar a amar porque esa naturaleza de Dios ha llegado a su corazón. De manera que nacer de nuevo significa cambiar de una naturaleza adámica a una naturaleza, ahí sí que divina, hermano. Hay algo maravilloso, esa naturaleza adámica nos lleva al pecado, al amor propio, al odio, rencor, resentimiento, que fue la administración satánica cuando el hombre despreció a Dios. Ahora nosotros estamos recibiendo otro soplo de vida, hermanos. Y por eso y nosotros estamos teniendo un nuevo nacimiento que ya no corresponde a esta generación, que ya no corresponde a esta carne, sino que corresponde a la obra del Espíritu Santo. Viene Dios y sopla de nuevo nuestras narices, hermanos, y somos llenos del Espíritu Santo. Si tú no muestras un cambio en tu vida espiritual, si tú no eres capaz realmente de poder amar como Cristo amó, hermanos, simplemente no has recibido el Espíritu Santo. La unción del Espíritu Santo, el nuevo nacimiento, no se ha dado en tu vida. Uno quisiera pensar que los que están en la iglesia, pues están convertidos y que, bueno, pero realmente, hermanos, no son las personas lo que dicen ser, sino que lo que manifiestan a través del sentimiento hacia los demás. Hermanos, pero hay algo más profundo y en lo cual nosotros debemos de ir pensando. Ahí en la carta nos menciona precisamente esto, hermano, y habla precisamente de que el amor tiene que ir sublimándose, tiene que ir haciéndose más puro, tiene que ir siendo más inocente, el amor tiene que ser siendo perfeccionado. El amor tiene que ir superando las barreras que nos permiten el acercamiento a Dios y a los hermanos. Y es ahí, hermanos, que el que realmente está convertido, hermanos, tiene que suceder algo en él. Nosotros, hermanos, tenemos que amar incondicionalmente. Oye bien esto. Si tú estás en la iglesia, en la iglesia verdadera de Jesucristo, no estoy hablando del templo de Avivando la Fe, no estoy hablando del templo de Iglesia Ágape, sino que si tú has recibido la unción del Espíritu Santo, si tú has nacido de nuevo, tiene que suceder algo, hermanos, maravilloso en tu vida. Tiene que haber algo que es el amor incondicional. ¿Qué quiere decir esto incondicional? Hermanos, no solo a los cercanos, qué fácil es amar a mi esposa, a mis hijos y a mis amigos y los que están ahí. Eso es fácil, eso es rico, es sabroso poder, genera un placer. Pero la palabra, en esa superación del amor de sublime de Dios, está hablando de que tenemos que amar a aquellos inclusive que nos ultrajan como enemigos dentro del mismo templo. Hermanos, y que todavía está intercediendo por aquellos, esperando el reconocimiento de sus errores. Hermanos, esto es algo maravilloso. Si tú de verdad, mi amado hermano, eres capaz de soportar incondicionalmente a tus hermanos, aun aquellos que no han sido lo mejor contigo, tú has dado un paso maravilloso en el conocimiento del amor perfecto, del amor sublime, del amor ágape que Jesucristo vino a restaurar en la vida de nosotros. Aquí hay un pasaje muy precioso, que también es, mire hermanos, es que son tan categóricos estos, acá precisamente en primera de Juan 4:20, hermanos, y dice de la siguiente manera, porque este es bien importante. Si alguno dice, oye hermano, ¿cómo dice este? Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, o sea, ¿cómo es posible? Hay una incongruencia ahí. Yo, sí, Señor, y mi Dios, y mi Diosito, y mi papaíto, y lo que tú quieras, y puedes decir cualquier flor le puedes echar a Dios. Pero aquí habla de algo categórico. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, ¿qué dice acá? Es mentiroso, ¿qué quiere decir eso? No, mentira, tú no amas a Dios. Porque si tú amaras a Dios, amarías a tu hermano de la misma manera. Entonces, hay una incongruencia dentro de eso que es sumamente importante entenderla. Esto puede ser como un test dentro de mí. Yo puedo decir, sí, quizás muy romántico con Dios y ver las cosas como lindas, como maravillosas, hermanos, pero con mi hermano soy cruel, con mi hermano soy despiadado, con mi hermano, no soporto sus errores, no puedo aceptarlo como él es. Y cosas como estas. Por eso dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto... Oiga, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Creo que lo más glorioso de los que amamos es que sí hemos visto a Dios, hermano. El que ama a Dios ha visto a Dios. Y esto es glorioso, hermano. Si tú amas a tu hermano, tú has visto a Dios. Porque si logras ver a tu hermano ahí, lo amas, seguro que amas a Dios también. Y nosotros tenemos este mandamiento ¿de quién? De Él, de Cristo. El que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? Esto es glorioso, hermano. Es que son principios básicos. Son principios fundamentales de la palabra de Dios. Es que, y lo vamos a ver más adelante, porque esto habla de salvación y no salvación. Hay algo categórico. Habla de los hijos de Dios y los hijos del diablo, hermano. Es que esto es extremo. Este principio es fundamental, porque el que no puede amar a su semejante, sea bueno, sea malo, sea como sea, no ha conocido a Dios. Y el que no conoce a Dios y no ha recibido el don del Espíritu Santo y el nuevo nacimiento, no va a ver a Dios. No tiene el sello de garantía de la salvación de Jesucristo en él. Hay cosas que a veces uno quisiera cambiar en su corazón, pero no se pueden cambiar los principios de Dios. Dios ha establecido leyes. Y hermanos, y aquí vamos a ver algo tan hermoso. Porque Dios no solo está pidiéndonos algo, como quien dice, imposible para nosotros. Él se hizo hombre, y en esa condición de hombre, siendo despreciado por todos, siendo ahí sí que destrozado física, material, espiritualmente, hermanos, en su vida, en el transcurso de su vida, hermanos, pero Dios en su más grande manifestación entregó lo más preciado, que era su hijo. Oiga, hermano, ¿qué ejemplo? Quiere decir entonces que sí se puede, y lo entrega en un cuerpo vivo, físico, humano. Por eso dice ahí la palabra, siendo en su condición de hombre, era su vida misma. Él estaba entregando, ofrendando su vida misma por ti y por mí. Y aquí hay algo importante que habla precisamente en Romanos 5:7. Y Romanos 5:7 dice de la siguiente manera. Dice, ciertamente, oigan, eso es tremendo, apenas morirá alguno por el justo, por un justo. Bueno, quizás hay mártires que, bueno, por un justo y qué sé yo. Pero oiga, qué cosa más maravillosa. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Maravilloso, hermano. El ejemplo ahí está. La muestra de la plana ya no la puso a Dios ahí para que nosotros vayamos debajo de Él, sabiendo que Dios en su condición de hombre fue capaz de poder entregar su vida misma por amor a ti y por amor a mí. No hay amor más grande que este, que uno dé su vida por un amigo. Jesús se hizo amigo de nosotros y entregó su vida por mi vida. Y esto es glorioso, hermanos. Acá, estas son verdades contundentes. Son verdades, hermanos, que realmente nos dejan como con una gran responsabilidad como cristianos. Es que es a nosotros a quien nos toca, hermanos, porque nosotros ya recibimos el beneficio del amor de Dios. Dios ya dio lo que tenía que dar. Ya nos conectó con Él a través de darnos, a pesar de nosotros no merecerlo. Hermanos, ahora viene Dios, y esto, hermano, lo que va cerrando la carta como concepto, y esto es sumamente importante. Hermanos, veamos cómo Dios nos muestra estas verdades así, hablando de salvación y no salvación. Y aquí vamos, hermanos, a un pasaje que es bien profundo y que creo que es contundente, es radical, y no hay para dónde. Acá dice precisamente en Primera de Juan 3:10. Oigan, ahí sigue, es una advertencia drástica, categórica, que no tiene otra explicación más que la que vas a oír esta noche, mi querido hermano. En esto que voy a hablar ahora, tratando de parafrasear esto, en esto se manifiestan los hijos de Dios, ¿y qué dice? Y los hijos del diablo. Bueno, ahí, yo no sé si un hijo del diablo se va a ir al cielo. No, hermano, se van a ir los hijos de Dios. Entonces, hay señales, quiere decir esto. Hay manifestaciones, hay acciones que determinan si tú eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. Ahora, hay otros pasajes de Dios. La manifestación de Dios no ha sido clara en ti. No ha habido un nuevo nacimiento. Tú sigues siendo igual que los demás mortales. Sigues siendo igual que las demás personas, porque no se cumple en ti esto maravilloso, esta doctrina profunda, maravillosa, este principio de salvación. Por eso dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Dos puntos. ¿En qué? Oigan, ¿qué cosa? Ese dos puntos. Ahora viene la explicación. Todo aquel que no hace justicia. ¿Y qué dice, hermanos? Y que no ama a su hermano. ¿Qué dice, hermano? No es de Dios. Dios mío, hermano. Es que yo me quedo sorprendido de la forma tan clara, tan categórica, tan firme, tan definida que tiene aquí el apóstol Juan, el cual no deja chance a decir, bueno, ¿y qué tal? Yo sí lo odio un poquito y qué sé yo, pero me voy al cielo. No, señor. Si tú aborreces a tu hermano, quiere decir que no sos hijo de Dios. Así de claro. Y si tú no eres hijo de Dios, Dios no te va a reconocer en aquel día. Pudiste estar en una religión, pudiste ser muy dinámico en un templo, servir a una religión y qué sé yo, muy muy activista en muchas de las cuestiones, pero ese activismo no te va a salvar, porque el activismo lo puede tener mucha gente allá afuera, hermanos. También hay motivadores, hay gente motivadora allá afuera en el mundo que es capaz de poder convencer ahí a mucha gente y hacerlo reír y hacerlo llorar y tantas cosas en estadios, en teatros, qué sé yo, hacen cosas maravillosas. son capaces de poder llevar a la gente a llorar y a hacer muchas, muchas cosas. Pero vamos acá a lo categórico que está hablando el apóstol Juan al respecto de la definición entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Bueno, yo realmente cuando leí este pasaje en este sentido que se está enfocando aquí en la carta, hermano. Hermanos, yo me quedo asombrado. Y esto debe ser un termómetro para tu vida. Mi querido hermano, si tú estás en la iglesia y tienes 20, 30, 40, 50 años de estar dentro de una religión, una iglesia, sea afuera o sea aquí adentro derivando la fe, pero tú no amas a tu hermano, aunque no sea el mejor, tú tienes que amarlo aunque sea el peor de los hermanos, como tú lo puedas pensar. Pero si tú no puedes reconocer que le amas, simplemente no has conocido a Dios, no eres hijo de Dios y por ende no vas a ir al cielo. Hermano, es que eso no lo digo yo. Lo está diciendo y no da opción aquí a intermedios. Aquí no es y medio lo haces. Hermano, y esto es tremendo. Dentro de la misma iglesia, hermanos, hemos estado viendo cómo hermanos son enemigos de otros hermanos, cómo hermanos se lastiman, se ofenden, se dañan de alguna manera, hermanos, se tratan de herir de alguna forma. Comentaba en uno de los mensajes que habían unas hermanas que no querían estar en el grupo de otras hermanas. Hermanas, si ella va a estar ahí, yo no quiero estar, o cámbienme de lugar, o si no, mejor no hago nada, no participo en nada. Hermanos, ¿cómo es posible que nosotros hayamos conocido a Dios, el amor de Dios, y que Dios haya dado a su hijo todo lo que tenía, su vida y todo, por amor a mí que no merecía nada, por amor a ti que estabas hundido en delitos y pecados? ¿Cómo es posible? Y ahora no eres capaz de entender que ese mismo amor tiene que ser definido en tu vida hacia tus hermanos. Leo de nuevo el pasaje y vas a ver qué profundo es, qué categórico, qué fuerte es, qué definido es. Y en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Solo hay dos. No hay hijo de medio diablo. No, hermano. O hijo de Dios o hijo del diablo. Y en esto se manifiesta. Que dice, todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Porque este es el mensaje que has oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Hermanos, eso fue lo que recibió Adán en el huerto del Edén cuando recibió el soplo de vida, el amor ágape, el amor de Dios. Pero el hombre aprendió a ser egoísta, el hombre aprendió a odiar, el hombre aprendió a competir con los demás. Uno quiere el puesto de otro quiere lo que el otro tiene. Y en sí, hermanos, nadie estamos conformes y queremos siempre lo que otro tiene. Por eso llegamos a aborrecer. Esa es la obra satánica más tremenda que hay. De manera de que, hermanos, lamentablemente, esto no solo sucede afuera. Esto ha sido arrastrado, hermanos, a las diferentes congregaciones y religiones. Yo creo que es tiempo que logremos entender esto. La carta termina así. Creo entonces, mi querido amigo y hermano, que el verdadero origen de mi amor no nace de mi naturaleza adámica. Definitivamente, hermanos, ahí estamos. Tuvo que haber habido, yo por ese error morí. Dice la palabra que todos estábamos muertos en delitos y pecados. Morí. Ahora a través de la palabra, a través del Espíritu, yo recibo de nuevo el amor ágape en mi vida y soy bautizado con el Espíritu Santo. Yo pienso diferente, tengo una nueva naturaleza, y el que está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Dice, no nace de mi naturaleza adámica, la cual es perversa y desamorada. Ahí así de claro. Sino que yo hoy amo a Dios porque es incomprensible, es mi carne, pero real en mi nueva naturaleza. Por eso yo amo a Dios, hermano, porque Él me amó primero. Y Él abrió mi entendimiento. y me ha dado a través de su espíritu la capacidad de poder amar incondicionalmente. Es incomprensible para la carne, pero real en mi nueva naturaleza. Por tanto, concluyo que el amor es fruto del amor, hermano. Es que no es que yo haya amado primero a Dios, es que Dios me amó primero a mí, hermano. Es que Dios no fue el que falló, fui yo el que fallé, hermano. Y a pesar de haber fallado, y a pesar de haber pecado, y a pesar de haber sobrepasado las leyes de Dios, Dios me muestra su amor para con nosotros, en que siendo un pecador, Cristo murió por mí y murió por ti, para la gloria de Él, hermano. El amor es fruto del amor, y que si tú quieres ser amado, y ahí está, hermanos. Muchos reclamamos amor. Muchos reclamamos que por qué a mí no me quieren, que por qué yo qué sé yo, y por qué me desprecia. Es que nunca has amado. El egoísmo no te deja amar. Es que esa naturaleza que hay en el Homo sapiens, esa herencia satánica, todavía prevalece. Y el que hace las obras del diablo es hijo del diablo. Vosotros, hijo de vuestro padre el diablo, sois, dijo Jesús, porque las obras de vuestro padre queréis hacer. Así de fácil. La obra del resentimiento, el odio hacia los hermanos, el no amar a los hermanos, es una obra satánica. Y no puede alguien entrar al cielo si no ha habido ese nuevo nacimiento, ese renuevo de obras. Entonces dice, así que si tú quieres ser amado, tienes que amar primero, y eso es estar y andar en Dios. Mientras tanto, sigamos adelante, dejando atrás toda obra que no provenga del amor. Hermanos, todas las cosas que tú hagas, todos tus pensamientos, todas tus proyecciones, tienen que ir en razón del amor. Ama a los hermanos, soporta a los hermanos, no importa cómo sean, porque seguramente Dios te ha perdonado a ti, y un día te va a demandar si tú no eres capaz de perdonar. Dice la palabra de que si nosotros no perdonamos los pecados a los hombres, tampoco vuestro Padre Celestial os perdonará los pecados. ¿Y por qué se perdonan los pecados? Dice, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hermanos, Dios es bueno, Dios es fiel, y si tú has nacido de nuevo, ama incondicionalmente, hermano. Ama incondicionalmente. Aunque seas traicionado, aunque hayas sido vituperado, aunque hayas sido masacrado, allá estaba el Señor Jesús en la cruz del Calvario, hermanos, y viendo a aquella multitud a quien había favorecido, y dice, perdónalo, Señor, ellos no saben lo que hacen. ¡Claro que sabían lo que hacían! ¿Pero por qué Jesús dice que no saben lo que hacen? Porque no habían nacido de nuevo. Porque para poder ver el amor necesitamos recibir el amor de Dios. Necesitamos nacer de nuevo. Hermanos, que Dios nos ayude, hermanos, a entender estas cosas. Y quizás con esta enseñanza poder hacer una autoevaluación. ¿Cómo anda tu amor a Dios? Mírelo en base al amor que tú le tengas a tus hermanos. Esto es una enseñanza práctica, hermanos, en la cual tienes que ensayarla, ya no más decir, ese hermano como me cae mal, es que ese hermano no lo soporto, es que ese hermano es tremendo, es que ese hermano es aquí, ese hermano es allá, ¿qué tal si Dios dice, ese ya no lo aguanto también? No esperes ser desechado por Dios, ama a Dios, amando a los demás. La verdad es que el amor es fruto del amor. Que Dios te bendiga en esta noche, y espero que ese cambio que Dios quiera en tu vida sea evidente, y que puedas despedir amor, que puedas expirar amor, que puedas sudar amor, que puedas hablar de amor y poder crear esas nuevas expectativas para un mundo mejor. El mundo quizás no lo va a entender, pero hay algo preparado para el que ama, y es la vida eterna con Jesús. Que Dios te bendiga en esta noche, la paz con cada uno de nosotros. Ánimo, hermanos, sigamos adelante hasta la eternidad con el Señor. Bendiciones a sus vidas, a sus hogares, y les amamos en Jesucristo. Amén y amén.